Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million families building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com/odyssey. That's greenlight.com/odyssey.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas vía podcast. Pueden conseguir el programa en Google Play, al igual que el Apple Store. El Mundo de las Grandes Ligas semanalmente aquí con Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Todo producido bajo Bert Kaplan. Y ya, bueno, al rojo vivo lo que es el béisbol. El equipo de Tampa y Boston ahora detrás del equipo de los Yankees, que siguen ganando con frecuencia sin tener su alineación inicial, pero hay buenas noticias también. Severino tiró en el día de hoy. Aaron Judge también ya está practicando esta semana y otros jugadores que van a entrar al equipo de los Yankees. Pero Minnesota sigue caliente también. Houston sufre una baja sensible. Bueno, le tenemos todo para ustedes hoy en el mundo de las grandes ligas. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana nos dedican un tiempecito y escuchan el mundo de las grandes ligas.
Bueno, Kevin, algunos de los lesionados, los Yankees, regresan o están a punto de regresar, pero equipos como Houston, que ha acabado en lo que es la división del oeste en la Liga Americana, ahora sirven una lesión, una baja sensible de parte de Correa, el short, que ha perdido tiempo también durante la temporada pasada y esta temporada. Altuve también está lesionado. Y este equipo de Houston, muy parecido a los Yankees, mantienen ese primer lugar, pero son lesiones graves para este equipo.
Claro, y yo te diría que en el caso de Houston, ahora pensando en quizás estar sin Correa y sin George Springer, que se había lastimado antes, posiblemente por mes y medio al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, y estamos hablando de que eso es más o menos una cuarta parte de la serie regular, o sea que esto es significativo. Claro, los Astros tienen mucha profundidad, material de liga menor para suplir algunas ausencias, y la realidad es que se ven muy superiores a su competencia en la división oeste de la Liga Americana, independientemente de la buena racha que tuvo Oakland, ganando 10 partidos en forma consecutiva hasta que perdió ayer. Pero perder a Springer primero, que básicamente al momento de lesionarse, yo te diría que era el principal candidato al premio de jugador más valioso de la Liga Americana. Esto de Correa, una fractura de una costilla que le ocurrió mientras recibía un masaje en su hogar. Estas son de las lesiones, yo creo, que vamos a recordar como extrañas en el béisbol. Y entonces lo de José Altuve, que estaba en lista de lesionados con un problema en la curva izquierda, y resulta que ahora tiene que perder más tiempo porque la rodilla que le operaron en la temporada muerta, que es la derecha, le está dando problemas, tiene molestias en esa rodilla derecha, y esto es preocupante porque de repente podría convertirse en un tema recurrente con Altuve. Así que los Astros, por el momento, sin los dos jugadores que forman su combinación de doble play y además de eso, sin el hombre que iba a ser jugador más valioso. Por más talento que tú tengas, Félix, esas son ausencias que se sienten.
Wow, como tú mencionaste, un masaje. Hay que ver definitivamente quién da ese masaje, porque increíble lo que le ha pasado a Carlos Correa. Pero así son las cosas a veces en el béisbol. Hemos visto varios jugadores que a veces también están cocinando y hay unas lesiones graves que se producen también en la casa.
¿Cómo olvidar, Félix, a Sammy Sosa lastimándose la espalda en un estornudo, por ejemplo? O sea, la realidad es que hay unas historias de lesiones muy simpáticas. Y bueno, esta de Correa, claro, no es chiste para él ni para los Astros, pero resulta extraño que un jugador se lastime con seriedad, ¿verdad?, en esas circunstancias.
Pero el equipo de los Astros sigue jugando buen béisbol todavía, 37 y 19. Suben a este muchacho Straw, a ver si puede ayudar al equipo de los Astros de Houston. Oakland es un equipo que entra en malas rachas, buenas rachas. En estos momentos está 7.5. El equipo de Oakland, Kevin, por momentos pensábamos que no iban a competir este año, pero ya ahora con marca de 29 y 26, con Davis fuera por gran tiempo, su toletero. ¿Qué ha pensado últimamente del equipo de Oakland?
Bueno, Félix, la verdad es que el equipo de los Atléticos siempre encuentra una forma de mantenerse vigente. Tuvieron un lento inicio, pero con una racha de 10 victorias en forma consecutiva que terminó el martes, lograron meterse de lleno en la lucha por el comodín de la Liga Americana. De hecho, al iniciar la actividad del miércoles, están empatados con el equipo de los Medias Rojas de Boston en el segundo wild card. Y eso a pesar de que, como tú dices, tienen a Chris Davis, que ha sido el jugador más productivo de esa alineación en los últimos años, fuera de acción. Pero Matt Chapman, el estelar antesalista con otra buena temporada, ya está de regreso en la alineación. Matt Olson, y en un ratito ha pegado 6 cuadrangulares. Josh Fegley ha sido una sorpresa, la producción ofensiva del catcher de los Atléticos. Steven Piscotty en una buena temporada también. Y han conseguido muy buena actuación de varios de sus abridores. El dominicano Frankie Montas, con un promedio de carreras limpias de 2.81, ya tiene 6 victorias. Brett Anderson, que siempre que ha estado por lo menos razonablemente saludable, ha sido un pitcher efectivo en grandes ligas, también ha ganado 6 juegos. Mike Fiers tirando bien, igual Chris Bassitt. Y de repente ahí están los Atléticos en competencia otra vez. Y tú sabes que esa es una oficina de operaciones muy creativa que, aunque no maneja un presupuesto alto, siempre busca la forma de fortalecer su roster. Así que hay que tener prestarle atención a los Atléticos. No creo que vayan a alcanzar a los Astros a pesar de las lesiones que tiene el equipo de Houston, pero sí es posible que se mantengan ahí vigentes en la lucha por el wild card.
Mañana comienza una serie bastante interesante en lo que es el Yankee Stadium. Boston frente al equipo de los Yankees, una serie de 4 juegos. Chris Sale mañana comienza por el equipo de los Red Sox de Boston. Boston con varios temas en el tapete. Dustin Pedroia posiblemente va a tener que retirarse debido a la rodilla. Lo podemos poner también ahí el fallecimiento de Bill Buckner, ya que una de las jugadas que más se han visto, imágenes que más se han visto en el béisbol, fue el error de Bill Buckner en la Serie Mundial. Tenemos que hablar de eso también. Y el debacle del equipo de los Red Sox de Boston. Kevin, ¿qué nos puede decir sobre esos 3 temas?
Bueno, una serie interesantísima. A partir de mañana, Yankees y Boston solo han jugado un par de partidos en esta temporada. O sea que esa serie particular queda prácticamente completa ya a partir de, el penúltimo día de mayo. Los Yankees, increíblemente, jugando su mejor béisbol de la temporada, a pesar de todas las lesiones que han tenido, blanquearon el miércoles en la tarde, ganaron vía blanqueada al equipo de los Padres de San Diego, con un buen regreso de James Paxton. Tienen récord de 36 ganados, 19 perdidos. En el caso de Boston, mira, la realidad es que lo del bullpen de los Medias Rojas en el partido del martes, hay que recordar ese juego, hay que ponerle un círculo a ese partido, porque si el equipo de Boston no logra regresar a la postemporada, quizá ese juego de ayer sea una de las razones. Estuvieron blanqueando hasta las entradas finales al equipo de Cleveland, tomaron la ventaja. el 3-0, se cerró el partido 3-2, hicieron dos carreras en el noveno para poner el partido 5-2, parecía que era una ventaja definitiva, pero se desplomó el bullpen en el noveno. Ryan Brecher, Travis Lakins no pudieron hacer el trabajo y Cleveland terminó ganando ese partido 7-5. Mira, la realidad de ese relevo de Boston, Félix, es que viendo las bajas que ellos tuvieron en la temporada muerta, Craig Kimbrell, Joe Kelly, hasta hace una semana las cosas habían salido muy bien porque antes del 22 de mayo ese bullpen solo había perdido una ventaja en el noveno inning y realmente el lento inicio de los Medias Rojas había que asociarlo más con el tema del picheo abridor que con el bullpen. Sin embargo, después de ahí perdieron dos ventajas el miércoles pasado en Toronto, ganaron ese partido eventualmente y después el desastre de anoche. Y uno sabe que durante la temporada los Medias Rojas van a hacer movimientos para fortalecer ese bullpen y puede que eso tenga que ocurrir más temprano que tarde porque se nota la necesidad de por lo menos un brazo confiable más. Y además de eso, un relevista zurdo que en ciertas situaciones pueda hacerle out al mejor bateador zurdo del equipo contrario. O sea, que hay que ver cómo eso afecta el desempeño inmediato del equipo de los Medias Rojas. Por lo menos ellos tienen su picheo abridor bastante bien alineado para la serie contra los Yankees. Tienen a Chris Sale iniciando el primer partido y también van a tener a Rick Porcello y Eduardo Rodríguez lanzando en esa serie. Pero la realidad es que preocupante lo del relevo de Boston en ese partido del martes. Con relación a lo de Dustin Pedroia, mira, es una pena. La realidad es que él fue sometido a una cirugía en la rodilla que se sabía que era prácticamente experimental para tratar de resolver los problemas que tenía en esa articulación y no ha podido regresar. Decía Pedroia que tiene un día que se siente bien y al día siguiente prácticamente no puede caminar. Entonces yo creo que aquí no solo está en juego el resto de su carrera como atleta, sino inclusive su calidad de vida. Y sabemos que lo que él dijo en la conferencia de prensa que dio hace un par de días es que en este momento él necesita tomarse tiempo y que no sabe si va a volver a jugar. Yo, uno viendo las cosas desde afuera, Félix, sabiendo el esfuerzo que se ha hecho, la clase de trabajador que es Pedroia, y viendo que él no ha podido regresar, yo veo difícil que él pueda regresar al terreno de juego. Y es una pena porque es uno de esos jugadores que es un buen embajador del deporte, que siempre daba mucho más del 100% y que yo te diría que relativamente temprano su cuerpo le pasó factura de tantos años de practicar deportes y parece que va a ver su carrera terminada a destiempo. Claro, esto él se va a tomar el periodo que considere necesario porque hay un tema económico aquí, hay mucho dinero en juego para Pedroia, porque el equipo de Boston le adeuda no solo su salario de esta temporada, sino también las de 2020 y 2021. O sea que no creo que él anuncie un retiro oficial en el futuro cercano, pero lo cierto es que da la impresión de que él no va a poder ser un jugador de béisbol importante por mucho tiempo. Eso sí logra regresar al terreno.
Y sobre lo de Bill Buckner, un gran jugador que jugó entre otros equipos con Boston y es mejor conocido por ese error que cometió en la Serie Mundial frente al equipo los Mets, aunque yo tengo mis dudas si atrapa la pelota Bill Buckner si hubiese llegado a primera antes que Mookie Wilson. Son preguntas que uno se hace ya, ¿no? Casi, más de 30 años de que pasó esa jugada. ¿Qué ha pensado de Bill Buckner? Porque aparte de ese error, Kevin fue un buen jugador.
Yo te diría que fue más que un buen jugador, fue un excelente jugador de Grandes Ligas. Y yo te diría que este es uno de los ejemplos más injustos de un atleta cuyo legado se ve empañado por algo que ocurrió en un segundo. Y estamos hablando de un hombre que tuvo una carrera de 22 temporadas de Grandes Ligas, que hay muchas historias sobre todo lo que tenía que hacer para mantenerse en el terreno. Él sufrió una lesión seria en un tobillo en 1975 cuando estaba todavía con los Dodgers. Nunca más fue el mismo jugador. Tenía que someterse a un tratamiento de horas para poder salir al terreno. Inclusive, supuestamente, él constantemente, de manera constante, pedía habitaciones cerca de las hieleras en el hotel porque tenía que mantener ese tobillo en hielo. O sea, fue un hombre sumamente meritorio que además de eso, pegó 2.715 hits, ganó un título de bateo en 1980 con promedio de 3.24. Un hombre que no se ponchaba, Félix. O sea, si tú revisas, Bill Buckner nunca se ponchó en 40 ocasiones en una temporada. Y estamos hablando de un hombre que tuvo más de 10.000 apariciones en Grandes Ligas. Y todo el mundo recuerda la jugada, y vamos a hablar de eso en breve, la jugada en primera en ese sexto juego de la Serie Mundial de 1986. Pero lo que sus compañeros en ese equipo dicen, nosotros no llegamos hasta ahí sin Bill Buckner. Ese año él pegó 18 jonrones, remolcó 102 carreras y sirvió de gran ejemplo para muchos de sus compañeros por, de nuevo, el esfuerzo que tenía que hacer para mantenerse en el terreno. Con relación a esa jugada, yo creo que hay muchas cosas que comentar aún 33 años después. Como tú dices, como estaba Buckner físicamente, Mookie Wilson, que volaba de home a primera corriendo en ese batazo, yo no estoy seguro que él iba a hacer ese out. Uno puede ver la repetición de la jugada y notarás que Bob Stanley, que era el pitcher de Boston en ese momento, no fue a cubrir, no iba a llegar antes que Mookie Wilson. Eso es lo primero. Hay que recordar que ese partido estaba empatado ya y que los Mets tenían un momentum después de verse a un out de perder la Serie Mundial que para mí ganaban ese partido. Si no en ese momento, lo iban a hacer después. Y entonces, la interrogante de todos estos años, conociendo lo limitado que estaba Buckner físicamente, fue el primer jugador que yo recuerdo ver competir con botas. Yo no sé si tú recuerdas eso, Félix. Él, en esa parte final de la temporada de 1986, no usaba los spikes tradicionales, sino que él, le diseñaron una bota para él poder darle un poco más de soporte a esos tobillos. Y entonces, un equipo que está ganando ya para coronarse campeón, tiene una ventaja de 2 carreras en la última entrada. El dirigente de Boston, John McNamara, siempre en esas circunstancias durante esa temporada utilizaba a Dave Stapleton en las entradas finales para jugar en la inicial. Inexplicablemente no lo hizo en ese partido y, como dicen, el resto es historia. Así que para mí siempre ha sido triste y muy injusta la historia de Bill Buckner porque, como tú decías, él fue un muy buen jugador con los Dodgers, con los Cachorros, con Boston, con Anaheim y Kansas City ya en las postrimerías de su carrera. Y la realidad es que lo recordamos solamente por esa jugada que no pudo hacer.
Y antes de entrar con la Liga Nacional, que hay muchos temas interesantes en la Liga Nacional, Cody Bellinger, Syndergaard hoy tiene que lanzar bien para el equipo. Los Mets no lo ha hecho durante la temporada. Vamos a hablar de los Mets también, pero los Yankees reciben a Paxton hoy de regreso, lanzó bien. Por cierto, no le permitió hits al equipo de los Padres de San Diego. Pero Kevin, el equipo de los Yankees, mirando un poquito más a fondo, no ha jugado con los mejores equipos en la Liga Americana. No es que hay muchos, pero se van a medir frente a Boston 4 juegos a partir de mañana. ¿Qué ha pensado? ¿Es realidad o no la situación de los Yankees en este primer lugar?
Mira, Félix, yo creo que sería injusto decir que la posición de los Yankees se debe a la competencia que han tenido. Ahora, yo creo que también es justo decir que si ellos iban a estar debilitados por lesiones, la mejor etapa de la temporada para que eso ocurriera desde el punto de vista de calendario era el principio, que es lo que ha pasado, porque, bueno, es lo que tú dices. Los Yankees han jugado un total de, 6, 10, 14 partidos con los Orioles de Baltimore, que es posiblemente el peor equipo de la Liga Americana. Tuvieron una serie con Detroit, tuvieron otra con los Medias Blancas de Chicago, 4 contra Kansas City, 3 contra los Gigantes de San Francisco, 4 contra Anaheim, 4 contra los Marineros de Seattle cuando ya los Marineros comenzaron a resbalar. O sea que la realidad es que ellos no han enfrentado hasta ahora mucha oposición de calidad. Y tienen esos 4 juegos contra Boston, pero después vienen series contra Toronto y contra un debilitado equipo de los Indios de Cleveland, luego los Mets. Y algo que yo creo que hay que tomar en cuenta aquí, Félix, es que esto no es solamente en los Yankees, es que en la Liga Americana, en este momento, hay muchos equipos débiles. O sea, tú tienes a Yankees, Boston, Tampa Bay en la división este, tienes a Minnesota en la central, quizá los Indios, Houston y Oakland en la división oeste. Después los demás equipos están muy lejos en términos de calidad. Pero es una realidad que los Yankees han podido aprovechar muy bien una competencia relativamente cómoda que han tenido en este inicio de temporada, y hay que ver cómo le va a ellos en el resto de esta primera mitad, por lo menos hasta finales de junio, que es cuando ya pueden, quizás, dependiendo de cómo vaya la evolución de alguna de estas lesiones, ya será durante el mes de junio donde ellos podrían contar con el regreso aparentemente de Didi Gregorius, que él va, se ha recuperado más rápido de lo esperado. Quizás Aaron Judge, Delin Betances, que tiene un bullpen importante el jueves. Greg Bird, aunque ese no ha hecho mucha falta. Troy Tulowitzki. O sea, me parece que este va a ser un mes importante, porque si los Yankees durante las próximas tres semanas pueden seguir ganando partidos consistentemente, pues ya van a comenzar a recibir algunos de esos estelares que están fuera. Mientras tanto, yo creo que hay que darle una tremenda cuota de crédito a Gary Sánchez y Gleyber Torres, principalmente, y también a hombres como Luke Voit, como Gio Urshela, como DJ LeMahieu, Clint Frazier, que durante la ausencia de todos esos estelares han podido suplir muy bien y producir para el equipo de los Yankees, y por eso tienen ese récord excelente de 36 ganados y 19 perdidos.
Sigue sin empleo Dallas Keuchel, igual que Craig Kimbrell. Les vamos a decir por dónde o posibilidades a dónde pueden ir estos dos jugadores. Ya tenemos el juego de estrellas del año 2021 y también muchas más noticias. Pero tenemos que hacer una pausa aquí en el mundo de las grandes ligas, todo producido bajo Brett Kaplan. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús. Ya regresamos.
Cañade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañade Restaurante. Para esa reunión especial, reserve en Cañade Restaurante. Cañade Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, pueden bajar el programa semanalmente por el Apple Store, también por Google Play. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Ya hemos tocado el tema de Houston, Carlos Correa afuera, lo que se refiere a Boston, que se mide frente a los Yankees, 4 partidos. Los Yankees con Paxton hoy le ganan a los Padres de San Diego, y otros temas aquí en el mundo de las grandes ligas. Pero Kevin, ya tenemos lo que va a ser el Juego de Estrellas 2021, y va a ser en SunTrust Park, en la nueva casa del equipo de los Bravos de Atlanta.
Correcto, un estadio del que, bueno, uno ha escuchado muy buenos reportes. Fue, tú sabes que la evolución en Atlanta fue interesante, porque los Bravos jugaron alrededor de 22 años en el Turner Field, que es un periodo relativamente corto para un estadio nuevo. Y después vino la mudanza al SunTrust Park. Hay muy buenos reportes del parque. Atlanta en sentido general es una buena ciudad de béisbol, o sea que me parece que el Juego de Estrellas ahí será un evento sumamente exitoso.
Bueno, mirando entonces a lo que es estos dos jugadores que quedan como agente libre. Quedan varios, sí, pero ya no de tanto nombre como son Dallas Keuchel, al igual que Craig Kimbrell. Uno piensa, tal vez no está en el presupuesto para Boston firmar a Kimbrell, pero wow, como tú mencionaste al principio del programa, Kevin, Kimbrell ha hecho falta, y con ese bullpen de varios equipos que ha fallado este año, Kimbrell sería una adición muy buena para cualquier equipo.
No hay dudas de eso, y yo creo que es importante decir que ya tan pronto se celebre el sorteo de novatos del béisbol de Grandes Ligas en los próximos días, estos jugadores, estos lanzadores, Keuchel y Kimbrell, podrán firmar con cualquier equipo sin que el hecho de firmarlos le signifique al equipo que lo escoja perder una selección del draft. Y ya sabíamos desde que llegó el mes de mayo y los dos estaban sin firmar, que las organizaciones iban a esperar, porque hoy en día todos los equipos prácticamente valoran mucho esas selecciones del sorteo de novatos. Entonces, el hecho de que Boston, que era el único equipo que no tenía ese problema, porque ellos le hicieron una oferta calificada a Kimbrell, podían firmarlo sin tener que ceder un pick a cambio, y el hecho de que no lo hicieron me hace pensar que es poco probable que lo hagan ahora, a menos que la gerencia no entienda que la situación del bullpen se torna desesperada. Si vemos otro colapso hoy o durante la serie con los Yankees, quizá eso podría cambiar, pero me parece que hay otros equipos que van a ser destinos más probables para Kimbrell que los Medias Rojas de Boston. Yo me inclinaría por la división este de la Liga Nacional, tanto con los Bravos de Atlanta como con los Phillies de Filadelfia. Y yo te diría que en el caso de los Phillies tienen más posibilidades porque no tienen tantas limitaciones de presupuesto como ocurre con los Bravos. En el caso de Keuchel se habla de equipos que han estado evaluándolo, los Yankees entre ellos, los Rays de Tampa Bay, se menciona a Minnesota, a los Bravos, a los Cardenales de San Luis y a Milwaukee. Y aparentemente Keuchel, que cuando inició el periodo de agencia libre supuestamente estaba buscando un contrato de 6-7 temporadas por 25 a 30 millones de dólares por temporada, parece que está dispuesto a firmar por un año ahora, y entonces me luce que eso va a facilitar las cosas para que uno de estos equipos que están en competencia o que entienden que para mantenerse vigentes necesitan fortalecer su rotación, pues que lo firmen tan pronto Keuchel no le cueste una selección del draft.
El equipo de los Red Sox, recibimos noticia ahora que Mitch Moreland va a estar en la lista de lesionados. Tiene problemas en la espalda, también la rodilla izquierda, derecha, después de recibir un pelotazo frente a Houston, estará fuera unos días. Y es un jugador, Kevin, en el caso de Moreland, que ha tenido bastantes batazos decisivos este año para Boston, y en una serie tan grande que se aproxima, definitivamente es una baja sensible.
Lo es, sobre todo pensando que es un bateador zurdo de poder, algo tan importante en el Yankee Stadium. El Moreland tiene un promedio de 2.28, Félix, pero como tú dices, eso no indica lo importante que él ha sido para los Medias Rojas este año, sobre todo al principio de la temporada cuando otros hombres no estaban produciendo. Por lo menos esto le llega a los Medias Rojas en un momento en que Rafael Devers está en un tremendo mes de mayo como bateador zurdo de poder en el medio de esa alineación. J.D. Martínez, que no estaba produciendo el bateo de extra base que tú esperas de él semanas atrás, ya ha comenzado a hacerlo. Tiene su slugging en 543, que es el nivel que tú normalmente esperas de un jugador como Martínez. Mookie Betts está caliente, ya lleva 9 cuadrangulares. Sander Bogaerts también. Entonces, es un periodo de la temporada donde ellos pueden compensar más la ausencia de Moreland que al principio de la misma. Pero no deja de ser una baja sensible, y creo que esto lo que va a provocar es que en ocasiones vamos a ver a Steve Pearce jugando en la inicial, pero en otras también a Michael Chavis, con Eduardo Núñez y Brock Holt recibiendo oportunidades en la intermedia.
El equipo de los Mets está jugando frente a los Dodgers de Los Ángeles. ¡Wow! ¡Qué peloterazo ese Cody Bellinger! No solamente a la ofensiva, sino un brazo extraordinario. Bellinger todavía, antes de entrar con los Mets, Kevin, hasta ahora lleva la delantera en lo que es el jugador más valioso en la Liga Nacional.
Mira, a pesar de lo bien que está Christian Yelich, yo te diría que sin discusión. O sea, Cody Bellinger es un real jugador de cinco herramientas. Eso no es solo los números ofensivos que él tiene, la defensa, esos tiros que vimos de él hace un par de días, 7 asistencias para encabezar los jardineros de la Liga Nacional. Yo creo que algo que no se nota mucho es la velocidad de Bellinger y la clase de atleta que es. Comentaba ayer que de acuerdo a StatCast, hasta ahora, en la temporada 2019, Bellinger ha sido el corredor más rápido de home a primera de todas las grandes ligas, promediando 3.89 segundos cada vez que corre de home a primera. Eso es mejor que Billy Hamilton y que cualquier otro corredor, Adalberto Mondesi, cualquier otro corredor rápido en el que tú puedas pensar. Y es la mejor demostración de que Bellinger es un real talento de cinco herramientas. En este momento, la triple corona que para mí es más representativa, que es la de promedio de bateo, porcentaje de envasarse y slugging, esa triple corona, Bellinger la tiene. Es el líder en carreras impulsadas también. No está del líder en cuadrangulares, pero está metido en la competencia por ese liderato también. Y es el mejor en hits y en carreras anotadas para un equipo que con récord de 36 ganados y 19 perdidos, tiene el mejor récord de la Liga Nacional. Entonces, respetando muchísimo lo que ha hecho hasta ahora Christian Yelich, el jugador más valioso de la temporada pasada, lo que ha hecho Josh Bell, pues la realidad es que Bellinger para mí, en estos dos primeros meses, es el jugador más valioso de la Liga Nacional.
Han dividido los primeros dos juegos, el equipo de los Mets frente a los Dodgers. Los Dodgers, el mejor equipo, la mejor marca en la Liga Nacional, Kevin. El equipo de los Mets con marca 27 y 27. Pero Syndergaard, Thor, como le dicen, no ha tenido la temporada que esperaba el equipo de los Mets en sí. Ha tenido varias salidas que son pésimas de parte del espigado jugador. ¿Qué ha pensado de Syndergaard y si necesita esta noche una gran actuación para que los fanáticos de los Mets todavía tengan confianza en el derecho?
Mira, yo te digo algo. Uno ve el talento que tiene Noah Syndergaard, la clase de brazo que tiene, y es hasta cierto punto frustrante ver los resultados, porque este es un hombre que debiera estar compitiendo por premios Cy Young, esa es la verdad. Y sin embargo, hasta este momento tiene el récord de 3 victorias, 4 derrotas, una efectividad de casi 5. Ha tenido unas 4 salidas ya en esta temporada donde ha permitido por lo menos 5 carreras. En realidad son 5 salidas permitiendo por lo menos 5 carreras. Prácticamente la mitad de sus apariciones. Syndergaard, con el talento que tiene, necesariamente debe ser un mejor lanzador de ahí para los Mets. Yo creo que él mismo lo sabe. Ha expresado frustración por los resultados que ha obtenido hasta ahora. Y los Mets, que están en 500 y que necesitan ganar esa serie, obtuvieron una victoria importante ayer, pues definitivamente yo no voy a decir que la salida de Syndergaard es crítica, pero sí muy importante. Este es un día donde él necesita tirar un buen partido para los Mets, a ver si ellos pueden salir ganando esa serie de Los Ángeles, que yo te diría que dentro de las circunstancias sería un gran logro.
Y por último, para terminar aquí con los temas, Kevin, Washington con marca 23 y 32. Uno piensa que en una o dos semanas, si este equipo sigue así, como que van a tener que cambiar a algunos de sus jugadores. ¿Qué ha pensado el equipo de Washington y si todavía hay confianza en el manager Martínez?
Bueno, lo que te puedo decir es que me luce muy difícil que este equipo se meta en competencia otra vez, y yo creo que hay una probabilidad alta de que Dave Martínez no termine la temporada al frente del equipo. Esa es la verdad de la situación. Los Nacionales tienen 23 ganados, 32 perdidos. Se han alejado mucho de la competencia. De hecho, los Marlins en un momento se vieron a un paso de alcanzarlos hasta que los Marlins tomaron su nivel. Pero la verdad es que cada día que pasa, esta luce como una temporada perdida para los nacionales, muchos problemas con su bullpen. O sea, el bullpen de Washington ha sido históricamente inefectivo. Y por eso, a pesar de que Steven Strasburg, Max Scherzer y Patrick Corbin, los tres abridores principales del equipo, han cumplido con su parte, el conjunto ha estado tan mal. No sé si ellos van a tomar la decisión de negociar algunos veteranos. Si lo hacen, me parece que Anthony Rendón podría convertirse en el jugador más atractivo y codiciado en el periodo de cambios. Yo creo que muchas veces no se aprecia la clase de jugador que es Rendón, que es uno de los mejores antesalistas de las grandes ligas y un hombre que contribuye con su ofensiva, con su control de la zona de strike, con su defensa en la antesala. Una estrella realmente, y muchos equipos definitivamente quisieran tenerlo. Claro, el futuro de los nacionales se va a construir alrededor de las figuras de Juan Soto, Victor Robles, Trey Turner, principalmente ellos tres, y esos lanzadores abridores. A mí no me parece que los nacionales van a optar por cambiar a uno de sus tres aces, pero sí podrían quizá evaluar la posibilidad de negociar a un jugador como Anthony Rendón, porque a pesar de que Rendón es agente libre después de la temporada, pienso que podrían conseguir por lo menos un buen prospecto a cambio de él. Esa es la decisión que la gerencia del equipo tendrá que tomar más adelante.
Bueno, un tercio de la temporada, básicamente ya en los libros históricos, queda todavía mucho béisbol, pero ya sabemos los equipos que sí están o tienen, han tenido buen comienzo: Yankees, Tampa Bay, Minnesota. No son muchos: Houston, Oakland en lo que es la Liga Nacional, Filadelfia en primer lugar, los Mets de Atlanta compitiendo en estos momentos, y los Dodgers, el equipo número uno en la Liga Nacional. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, yo creo que es importante decir que el lunes fue Memorial Day en Estados Unidos, que normalmente es como una fecha para hacer la primera revisión de control del standing, y creo que por lo que estamos viendo, las luchas más interesantes, hablando de divisiones, porque lo del wild card es un poco más impredecible tomando en cuenta todo el béisbol que resta, pero me parece que vamos a tener muchas luchas muy interesantes en la división este y en la división central de la Liga Nacional. Creo que en cuanto a competencias por ganar la serie regular, en cuanto a divisiones se refiere, las más interesantes van a estar por ahí.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción Brett Kaplan, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañave Restaurante. Para esa reunión especial, reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.